A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Soy Javier García Labuble y hoy vamos a estar conversando con una persona que tengo un particular respeto y aprecio, José Antonio Pepe Llorente, que ayer cumplió 103 años. Y nos pareció una gran oportunidad para hablar con Pepe y su generosidad para aceptar nuestra invitación, para conversar sobre el pasado, el presente y el futuro, para hablar sobre qué lecciones podemos aprender del pasado del cual él fue protagonista, de este presente que hoy nos desafía y del futuro con una mirada trascendental. Así que ya mismo le doy la bienvenida a José Antonio Pepe Llorente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Creo que de las cosas que tengo fundamentales que cumplir todavía es acompañar a mi mujer, que está en silla de ruedas, está en casa y creo que me necesita. O sea que lo que pido al Señor es que se la lleve pronto para poderla acompañar. Bueno, de mi vida diré que todo...
Perdóname, sos un hombre de mucha fe, ¿no es cierto?
Sí, bueno, eso me ha ayudado fundamentalmente a llevar todas las cosas buenas y malas que me han pasado, que yo diría que he sido una persona muy afortunada, porque se me han dado prácticamente todas las cosas a favor. La familia, el trabajo, todo me ha costado poco. He sacado fama de trabajador siendo un vago.
Que si me no, ¿cómo? Yo te conozco de nono. Pero empezando un poco por la familia, Pepe. 13 hijos.
Bueno, yo comprendo que ahora es muy difícil tener así. A nosotros nos costó mucho porque nos ayudó también mucho ir al campo. Tenemos... Ya el origen de la familia era muy numerosa. Yo era uno de los 7 hijos. Tuve unos padres excepcionales y unos hermanos muy buenos que me ayudaron mucho. Uh-huh. Y bueno, no, en realidad no, los hijos fueron llegando de a poco, de a uno, y muy bien. Y mi mujer encantada y los crió muy, muy bien. Tuvimos la suerte, bueno, siempre nos ha gustado, tanto a ella como a mí, el campo. O sea que tuve la suerte de que mi padre me mandó al campo el año 50 y pasamos 10 años allá, los mejores años de esa vida.
Ah, sí, esos fueron los mejores.
Los mejores.
¿Tus padres llegaron de España o nacieron acá?
No, mis padres eran argentinos, hijos de argentinos. Los abuelos vinieron de España.
Los abuelos de España.
O sea que... uno era soriano. Uh-huh. Y la otra, por parte de mi madre, andaluza, cordobesa.
Ah, sí. Así que tenés los dos. Y bueno, así que 10 años en el campo y ahí vinieron los hijos.
Sí, cuando fuimos lo dijeron. Cuando hablaban de los que teníamos, decía, bueno, es que no tienen televisión.
Claro.
Nos fuimos con 3 hijos y volvimos con 10 hijos. Y después tuvimos, con televisión tuvimos 3.
Después vino, compraron televisión y bajaron la producción.
Bueno, así que son 13 hijos, 11 varones y 2 mujeres, y estoy muy contento de ellos. 4 se nos ha llevado el Señor, uh-huh. Pero los golpes que he recibido con esas caídas me han dado fuerza para soportarlos bien, porque he encontrado que cada muerte yo notaba que los hermanos se unían más, uh-huh. Y ayudaban mucho entre ellos. Es una cosa curiosa, pero...
Qué curioso eso, ¿no? Es una reacción, o sea que... Además se fueron los 4 más grandes, ¿no? Prácticamente en orden, ¿no? Y fue una cosa...
Los 4 mayores, 6 de accidente y la mujer de cáncer.
De cáncer.
Que... Sí, me han recordado un recuerdo muy, muy lindo, y En fin,
es que en un siglo de vida, en algo más de un siglo de vida, las vicisitudes que has tenido que pasar, y yo creo que en este programa que apuntamos a brindar testimonios valiosos, el testimonio tuyo es muy valioso, porque además de la vida de familia, de la vida de trabajo, vos tenés un gran compromiso con la Argentina, no sos político, pero cada tanto escribís cartas de lectores muy lúcidas y muy valientes, y después voy a compartir una que salió publicada hace pocos días.
Sí, me he vuelto con la edad, me he vuelto cara dura, porque mi director espiritual, en el año 60, siempre me decía que escribiese. Yo creo que en esa época escribí una sola, en 20 años. Y ahora me salen de vez en cuando alguna.
Y son muy buenas. Después vamos a compartir uno con la audiencia reciente. Y yo lo que valoro, ¿no es cierto? Que un hombre de tu edad, que podía estar retirado más tranquilo, y sin embargo asumiste ese compromiso y desprisar opiniones y visiones y hacerlo de una manera clara y fuerte.
Bueno, sí, yo una cosa que encontré en la Argentina es muy poco interés por la política, que entra en la política nada más que los que van a lucrar con ella, ¿no? No hay gente que se entregue a la política, muy poca gente. Y eso lo sentimos en lo que es la Argentina hoy.
Y es un gran dolor, ¿no? Y yo te pregunto con una visión perspectiva, ¿siempre lo sentiste así? ¿Siempre lo experimentaste así? ¿O en años anteriores, en décadas anteriores, los políticos de Argentina tenían más preocupación por el bien común y no por el bien propio, digamos?
Sí, yo mi afición por la política, he sentido no haberme estado en la política y que ninguno de mis hijos se interese por eso. Y he tenido un íntimo amigo que me acompañó muchos años, que se trataba de meterse en política y así él hacía mucho donde entraba, en la administración que entraba. Y siempre me gustó, y quisiera haber tenido algún hijo dentro de la política para ser buen político, sano, que es lo que faltaba.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor se ha puesto tan tóxico el sistema político, por lo menos en Argentina, y quienes conocen otros países dicen que es igual de tóxico que en otros lados, pero el poder el poder es tóxico, ¿no?
El poder es tóxico. Yo tengo la experiencia de un hermano mío, Nino, que era el mayor que yo, que estuvo en la época de Onganía en el Banco Nación y después en la Gobernación de Buenos Aires, y me decía que el poder es tóxico.
Ya en aquel entonces, estamos hablando de los años 60.
60.
O 70.
70.
70. Sí. Y ya en aquel entonces te decía...
Me decía eso, que el poder es tóxico. Es una cosa que atrae, que es difícil.
Y es difícil manejar, ¿no? Ahora, también cómo hacemos para tener una sociedad, por eso qué lindo poder estar con un testimonio como el tuyo, de una vida de familia, 75 años de casado, en un mundo que hoy ya no ve con buenos ojos el compromiso del matrimonio, lo toma como algo. Y como la Argentina, a mí siempre me gustó mucho un libro de Mallea, La Argentina Invisible. Y él habla en La Argentina Invisible de personas como vos, de personas que no ocupan cargos públicos, ni políticos, ni tienen poder, pero son los que hacen la Argentina. Y al ponerte a vos como testimonio, a todas las personas que trabajan y llevan una familia adelante, en silencio, ¿no es cierto?, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen las personas que están en el poder una y otra vez, ¿no?
Sí, ya te digo, me hubiese gustado eso, pero me conformo con el trabajo nada más.
Bueno, es mucho, ¿no? Y el trabajo, vos estudiaste ciencias económicas.
Estudié ciencias económicas, como ya digo en la carta, y me recibí de doctor en ciencias económicas, pero ejercí creo que hice un trabajito y nada más, y después me retiré. Como tenía el trabajo del campo y administraciones, me desentendí completamente de la materia que había estudiado.
Bueno, pero te sirvió porque una carrera universitaria te sirve para organizar el pensamiento,
sí,
¿no?
Sí, porque además yo no tenía vocación para ciencias económicas. Ajá. Pero esos caprichos, como mi hermano mayor era agrónomo, yo quería ser agrónomo, pero como mi hermano mayor se hizo agrónomo, para no repetir, busqué esa carrera, pero en realidad después he trabajado de agrónomo, porque he vivido todo, he estado trabajando en administraciones de campo todavía.
Te saliste con la tuya.
Y me olvidé de las ciencias económicas. Me sirvió un poco para los números, ¿no? Uh-huh. Yo era el que hacía los números en la sociedad, pero...
Bueno, no es poca cosa, ¿no? Hacer los números, ¿eh? Los argentinos no somos muy buenos haciendo números a veces, ¿no? ¿Y cuáles te parecen a vos? ¿Cuáles fueron, si me dejás preguntarte un poco con cierta intimidad, tus mayores dolores y tus mayores alegrías?
Bueno, los dolores es la caída de los hijos, ¿no?
La parte de despedir a los hijos.
Pero tuve la suerte de tener mucha ayuda y salir adelante muy bien de esos trances.
Ajá.
Y mis alegrías, bueno, mis hobbies, que es el polo y las cacerías.
¿El polo? ¿Jugaste al polo?
Jugué al polo, sí, jugué mucho porque además formamos con la familia un clubcito de polo en Merlo. Uh-huh. Y yo era el capitán, el que me ocupaba todo. Y era la época que yo estaba en la facultad y vagaba bastante pensando en el polo. O sea, todavía me ha gustado mucho. Los he hecho jugar a los chicos y siento que ahora se han quedado cortos.
Bueno, pero tuviste a Tim Agustín, sí, que jugó.
Sí, sí, un jugador muy bueno.
Muy bueno, jugó el abierto.
Y daba mucha ventaja porque él nunca se dedicó al polo de todo como los profesionales de ahora. Él trabajaba en el campo toda la semana y el sábado se tomaba el colectivo, llegaba, jugaba y se volvía el lunes. O sea, que daba mucho handicap a todos sus compañeros.
Claro, porque él trabajaba, no era profesional del polo, trabajaba.
No, acá todavía no había profesionalismo, pero había jugadores que estaban dedicados a...
Exclusivamente a...
O sea, venía a jugar con compañeros que habían estado jugando varios días por semana. Uh-huh. Y él venía directamente del campo.
O sea que esa para vos ha sido siempre una fuente de alegría, sí, poder dedicarte a jugar, a ver.
Sí, sí. Y además jugaba, yo siempre fui cabeza de ratón, no colario.
¿Por qué?
Porque era el de la familia era el mejor, era el capitán del equipo, qué sé yo. Y me sentía bastante bueno, dentro de un bajo handicap, por supuesto, ¿no? Uh-huh.
¿A cuánto llegaste?
Llegué a 6.
A tres.
Pero jugábamos en el Merlo entre la familia. Mm. Cuando me fui al campo, esos 10 años, ya empecé a jugar. Me dediqué los sábados y domingos, íbamos con la familia a Villa Valeria a jugar con los Doriñac, con Andrada, con todos.
Ah, bueno, jugadores.
Bueno, ahí gané siempre en esa época, yo creo que ahora también. Siempre ha sido la ambición de llegar a Palermo.
Claro.
Y jugábamos acá en Buenos Aires la Copa, que jugaban todas provincias, y siempre salíamos cola.
¿Siempre cola? Nunca.
Pero cuando me fui a Valeria, ganamos el circuito, sí. Y me vine, tuve la mala suerte en eso. Que vine a Buenos Aires y cuando iba a jugar, bueno, no mala suerte, me invitó mi padre que lo acompañase del secretario a España. Me llevó 4 meses. Uh-huh. Entonces yo pude venir a Palermo.
Ahí te perdiste la...
Pero tengo... Me reemplazó nada menos que Manuel Andrada.
Wow,
con mis caballos.
Con tus caballos, una de las glorias del pueblo argentino.
Sí, pero ya era viejo, y perdieron, no hicieron nada. Bueno, esa es una hobby, el otro es cacería.
La cacería, te gusta la cacería. Bueno, te invito a relajarnos un poco con un tema musical, ¿no es cierto? Elegimos a Alan Jackson, que es un cantante de música country americana, pero tiene unas melodías y unas letras muy interesantes. Y el primer tema que hemos elegido se llama precisamente Remember When, Recuerda Cuando. Así que en sintonía con los recuerdos que estamos teniendo. Escuchamos el tema y seguimos conversando con José Antonio Pepe Llorente.
Man.
padre no, pero todos sus hermanos y todos sus parientes eran españoles muy cazadores. Uh-huh. Y entonces me fundieron eso y me, con mi hermano y mi mujer que me acompañaba también a las cacerías, cazábamos en la Pampas jabalís y después íbamos en la cordillera, en Junín de los Andes, ciervos. Y siempre los, y eso en todo me fue bien.
¿Ah, sí?
Porque yo no iba a cazar, íbamos con mi hermano y el Nino, que era el verdadero cazador mío y con mucha puntería. Pero los trofeos, bueno, los tengo yo. Esas casualidades, tanto de ciervos como eran los mejores trofeos, los tengo yo.
¿Ah, sí? Más que Nino, así que le ganaste.
Pero siendo mucho peor cazador. Bueno, y eso nos divertía mucho. Íbamos siempre en otoño. Venían unos primos españoles y nos íbamos a Junín de los Andes a cazar 15 días. Lo pasábamos muy bien en campamento, en el campo, por supuesto.
Vamos a pasar de las cacerías a ponernos un poco serios un momento. Voy a compartir con la audiencia esta carta que publicaste o que publicó La Nación el sábado 25 de junio. ¿Cierto? Señor presidente, en mi condición de ciudadano argentino, hijo de argentinos trabajadores, le escribo estas líneas. He trabajado toda mi vida, tengo 102 años y con mi mujer tenemos más de 100 descendientes directos. A esta altura de mi vida me preocupa enormemente su porvenir, que puedan estudiar y trabajar en la Argentina como yo lo pude hacer. Señor presidente, con esta corrupción e ineficiencia no se puede seguir. Discúlpeme, pero hago responsable a este gobierno de los miles de muertos provocados por el mal y corrupto manejo de las vacunas para el COVID y por los millones de niños que no pueden estudiar y se mueren de hambre. La carta sigue con otro tema, pero me parece muy importante esta primera parte, ¿no? Esta.
Sí, es un desastre, pero sobre todo siempre ha habido mucha corrupción en la Argentina, pero yo no he conocido una cosa como la de ahora, ¿no? Porque están desde arriba abajo, están todos corruptos. Uno, para entrar en el gobierno hay que buscar el currículum, y los que tienen alguna detención, alguna cosa, esos entran en el gobierno. Uh-huh. Necesitan tener alguna causa con la justicia para poder entrar. Es algo increíble.
Y lo que uno percibe ahora es que no funcionan los otros poderes, ¿no? Que como que los que se toman el poder ejecutivo de alguna manera se convierten en dueños del país. Sí. En otras épocas pasaba lo mismo.
No pasaba lo mismo.
La justicia ponía un freno.
Ponía un freno. Si la Corte Suprema era la Corte Suprema, le daban una importancia baja, por lo menos lo que yo recuerdo. Mm. Ahora la quieren borrar. La quiero borrar completamente. Bueno, pero claro, se comprende que la quiero borrar. Necesitan la impunidad y si no la borran no van a conseguirla.
Y vos decís algo en tu carta que duele, ¿no? Porque decís, vos querés que tus hijos y tus nietos puedan trabajar como vos pudiste trabajar y que no se tengan que ir del país, que es, estamos perdiendo un...
Además se van todos los valores, todos los que descuellan un poco se quieren ir, ¿no?
Y yo acá quiero hablarte de un mal argentino, porque cuando algunas veces uno le ha comentado esto, dice, bueno, pero se van los que... Son muy pocos, son el 2% los que se van. No ven, ellos creen que, o no ven que se van los mejores. Se van unos elitistas, ¿no? Pero no lo ven como una pérdida para el país. Y eso es algo que yo creo que es un gran mal argentino, que es el resentimiento, el culto de la mediocridad. ¿Lo vivís así? ¿Cómo?
Sí, el trabajo ya no se cuenta. Yo he hecho toda la culpa se ha hecho Perón.
Ah, sí.
Hizo muchísimo daño.
Sos un gorila.
Cambió. Yo vivía en el campo y cambió el ambiente social lo hizo cambiar completamente. Uno vivía en el campo y tenía relación con los inferiores, con los peones y eso, muy mano a mano, muy bien. Llegó Perón y eso cambió completamente. Completamente, ya se hizo más difícil. En el caso nuestro no, porque ya eran peones de muchos años con nosotros y eso, pero uno lo notaba en el ambiente del campo, cómo habían cambiado las cosas.
Y eso es lo que más le preocupa a uno, a mí por lo menos, y no, y a mucha gente, de la realidad actual, que más allá de la crítica situación, es la siembra del odio, la siembra de una grieta. No hay destino así.
Perón hizo una siembra de odio de clases terrible. Yo recuerdo a mi padre se descomponía cuando hablaban de Perón.
Ahora, claro, a uno le duele porque al fin y al cabo se han cumplido ya más de 50 años de la muerte de Perón, pero es como que seguimos presos de esa lógica, ¿no? Eso es muy raro para una sociedad, porque uno ve sociedades como Alemania que han superado un conflicto como el de Hitler, ¿no? Que fue otro loco que sembró el odio, pero hoy en Alemania conviven los que en un momento dado fueron enemigos y perseguidos. De acá no. ¿Qué te imaginás? ¿Dónde puede venir mirando para mirar con el futuro con esperanza? ¿Dónde pensás vos que puede haber?
Pues yo creo que hay más inquietud en la juventud, me parece. Que se involucran más con las cosas del país los jóvenes, me parece. Porque ya desde arriba no sé, pero me parece que antes, en mi época, cada uno tiraba por su cuenta y el gobierno iba.
Eran más individualistas, sí, de alguna manera. Y ahora hay más compromiso por. Sí. Hace poco, conversando con Juan Bouchet, que es el director periodístico de la radio y corresponsal de la radio en Francia, comentando los resultados de las elecciones en Francia, las recientes elecciones, las legislativas. Es un dato que llamaba mucho la atención, que la abstención del voto había sido del 54%. O sea, el 54% de los votantes no votaron, decidieron no votar. Pero entre los jóvenes, ese porcentaje aumentaba al 75%. O sea, el 75% de los jóvenes
no interesaba.
No interesaba. Y la lectura que hacíamos y que compartíamos con Juan y con, es que en realidad esa política tradicional está en sus finales. Viene una nueva política, viene una relación más directa entre el ciudadano y sus representantes. Y todas estos congresos, estos parlamentos, me refiero, con tantos diputados que nadie los controla demasiado, aparentemente, tienen sus días contados de alguna manera, ¿no? Eso puede ser una fuente de esperanza, ¿no? Pero vos conociste en tu época parlamentarios que te llenaron de orgullo y pasión, ¿o no? Siempre fue así.
Siempre se haya que votar en las elecciones por el mal menor. Nunca voté por un candidato 100% interesante. Siempre tenía alguna tara, pero en fin.
Y para, digamos, la Argentina le viene costando, y lamentablemente en los últimos 20 años hemos tenido crecimiento en los niveles de pobreza y desigualdad. Es durísimo, ¿no? Estamos viendo. Antes de eso, y un poco la vida profesional de la gente más joven coincide con estos años de deterioro. ¿Vos llegaste a agarrar en tu vida profesional y en el campo los buenos años de la Argentina?
Bueno, sí. Por lo menos mucho mejores que los de ahora. Pero en fin, siempre había alguna tara. En esa época siempre teníamos la salvación de los militares.
No, pero no digas eso, epa. Bueno, pero eso, claro, ahora la historia la pintan distinto, pero ¿quién golpeaba los cuarteles?
Golpeaba siempre. Siempre fueron los civiles los que sacaron a los militares.
¿Eh? Sí. Siempre eran los civiles los que golpeaban las puertas de los cuarteles, como se decía, ¿no? O sea, no es que más que un partido militar, lo que había...
Era que los traían, eran los que tenían el poder de hacer algo.
Esa es una historia que tiene que ser contada, ¿no? Porque de alguna manera, antes los políticos cometían grandes desórdenes financieros y de alguna manera ellos mismos golpeaban las puertas de los cuarteles para que ordenen las cosas... Sí. Y después de vuelta a las elecciones. Es algo muy curioso esa situación de la Argentina, ¿no? Pero yo quiero hablar, está bien, interpretar el presente, interpretar el pasado es clave. Vivir el presente y soñar con el futuro. Pero te invito a relajarnos un poco con la audiencia, escuchar un segundo tema de Alan Jackson, pero que hayan... les hayan gustado la elección que he hecho. El segundo tema que vamos a escuchar se llama I Cross My Heart. Lo escuchamos y seguimos conversando con José Antonio Pepe Llorente.
I see it in your eyes, you can feel it from my heart. From here on after, let's stay the way we are right now, and share all the love and laughter that a lifetime will allow. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world you'll never find a love as true as mine. My life complete, and as long as there's a breath in me, I'll make yours just as sweet. As we look into the future, it's as far as we can see. So let's make each tomorrow be the best that it can be. I cross my heart and promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world you'll never find a love as true as mine. And if along the way it starts to storm, you've got the promise of my love to keep you warm. In all
mine.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Prácticamente todo.
La fe, lo más importante de tu vida es la fe.
La fe, sí. Que ya me la infundieron mis padres, tuve la suerte de tener muy buenos directores espirituales, y me han encarrilado y me han mostrado qué es la vida, y creo que soy católico, creo que practicante. Y me ha ayudado mucho la religión, por supuesto, y la familia. La familia que tengo la suerte de que ver a todos mis hijos unidos en una sociedad, cosa que no creía que se pudiese conseguir, pero están todos muy unidos, cada vez más parecería, y con muchos proyectos y siempre con la fe por delante. Tanto que cada vez que tienen reunión, y primero invocan al Espíritu Santo.
O sea que vos sentís que esa fe que vos tenés y que te acompañó siempre, pudiste, tus hijos la han tomado, o la han podido.
Ya te digo, tienen todas las reuniones que tienen, siempre invocan al Espíritu Santo en las reuniones, y lo que me entusiasma es que los veo muy unidos, trabajando juntos, a pesar de que podrían ser cada uno por su cuenta, pero están...
Pues muchos trabajan en una sociedad familiar.
Muy solidarios.
Son muy solidarios entre ellos. Ajá.
Y cosa que yo sé, como decía antes, lo he encontrado cuando tuvimos la desgracia de las muertes de los hermanos, eso mismo los hacía más solidarios.
Se unían entre sí. Sí,
y nos ayudaban a nosotros.
Y es que... Sí, la muerte es un choque contra la realidad, ¿no es cierto? Ese tener. La vez pasada hablábamos con otro invitado, y me gusta siempre retomar a veces cuando hablamos de eso, de ahora que hay mucho avance tecnológico, ¿no? Algunos hablan, se atreven a hablar de la inmortalidad, de lograr la inmortalidad en esta vida. Y he escuchado a algunos tecnócratas, de peso importantes, que hablan que sí, que se va a lograr que el ser humano pueda ser inmortal en esta tierra, lo cual a uno le choca mucho. Y yo le preguntaba el otro día a una persona, si eso ocurriera y te dieron a elegir entre la inmortalidad en esta tierra o la inmortalidad en el paraíso que creen, ¿cuál elegirías?
Por supuesto, arriba,
¿no? Arriba, arriba, acá ya está, ¿no? Después de un siglo acá, ya está. Porque además una cosa muy linda que tiene soñar con la eternidad es el reencuentro. En tu caso los hijos, pero también uno tiene amigos, padres, abuelos, en fin. Uno va en el camino, va dejando muchos seres queridos que van al otro lado, y uno tiene la expectativa de volver a encontrarlo, ¿no? Pero entonces ese legado, por un lado, me decís que la fe te ha acompañado mucho y has podido transmitirla de algún modo, ¿no es cierto? Y la familia son tus dos grandes, te haces firme ahí, ¿no es cierto? En esas dos, en esos dos valores,
como... que también son heredados. Porque mi padre era muy familiero, era el jefe de la familia, de los hermanos, y era muy familiero.
¿Y cómo ves? Por el contexto actual, el tema de la familia no está tan...
No está tan claro, desgraciadamente no está tan claro. Uno ve con qué naturalidad cambian de matrimonio y tan... En fin.
¿Y cuál sería tu recomendación para llegar a los, no te digo a los 75, pero a los 30, a los 40, bueno, a los 50 años de casado?
Hay que tener mucha paciencia y tolerar al otro y adelante.
¿Sentís que renunciaste a muchas cosas por mantener este camino?
Sí, sí, sí. En fin, no mucho, porque he coincidido con mi mujer en aficiones y todo, me ha acompañado mucho. Entonces, en las cacerías me acompañaba, en el campo me acompañaba, le gustaba igual o más que a mí. O sea que he tenido esa suerte. He podido elegir una mujer que me ha llenado completamente y me sigue llenando, ¿no?
Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Y qué bueno, nada más y nada menos que 75 años. Y aparte me imagino que habrán sido muy buenos socios para criar nada más y nada menos que 13 hijos, ¿no?
¿Eh? Bueno, ya te digo, nos ayuda mucho eso de vivir en el campo. Eso le dio... los unió mucho a los chicos. Uh-huh. Y tuvimos la suerte también que los mayores enseñaron mucho a los otros. Tuve los dos primeros hijos, la hija, que era encantadora, y el hermano mayor, que era muy tranquilo. Yo creo que eso les hizo mucho bien a sus hermanos, los hizo más solidarios, así que...
Claro. Y sí, porque me imagino que tiene que organizar una casa con 13 hijos, es un desafío, ¿no? ¿Cuál te parece, entonces, cuál sería, porque sin lugar a dudas en 75 años debe haber habido muchos momentos difíciles y hasta de diferencias? ¿Cómo resolviste ahí eso? ¿Cómo sentís que resolvieron ustedes esos momentos de dificultad y desencuentro?
Sí, bueno, la verdad es que no me explico. Por de pronto, con mucha generosidad de los rivales. Bueno, me tocó enfrentar a alguno, estuve muy con mi hermano, Nino, fue muy generoso tuvimos el problema que hicimos una sociedad muy complicada. Uh-huh. Porque eran dos matrimonios, mi hermano estaba casado con una hermana de ida, así que, y que tenían 12 hijos, que vivimos todavía juntos, y tuvimos una sociedad que se complicó mucho porque uh-huh. teníamos todos los negocios juntos, y después cuando tuvimos que dividir fue una cosa, yo creo que milagrosa, cómo lo pudimos hacer, y yo creo que mucho es la generosidad de mi hermano.
De tu hermano Nino, claro, que también eran...
12
hijos.
12 hijos.
O sea, eran dos hermanos casados con dos hermanas.
Sí.
Trece hijos de uno y 12 hijos del otro.
En Buenos Aires vivíamos en el mismo edificio, en un piso de uno, ¿sí? Uh-huh. Y en el campo no estábamos juntos, pero siempre estábamos medio cerca. Así que hemos hecho una vida de como, más que 13, eran 25 hermanos.
Claro, vivían en el mismo edificio, era como estar 25 todos juntos prácticamente. Pero lograron hacerlo y lograron resolver las diferencias que aparecieron en el camino, que son inevitables, ¿no es cierto? Sí.
nada más
y nada menos. Qué maravilla. José Antonio Pepe Llorente, 13 años. Qué lindo es en este programa poder rescatar testimonios como este. Ante una realidad argentina que es tan dura, tan tóxica muchas veces. Y no quiero hacer acá ninguna bandera política porque no es el afán de nuestro programa, ni mucho menos, pero sí hacer un llamado, ¿no?, a la conciencia de las personas que dirigen los destinos de este país, ya sea teniendo funciones ejecutivas, incluso funciones en la oposición, a los dirigentes empresarios también, a los dirigentes sindicales. La Argentina está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho y testimonios como el tuyo, Pepe, nos ayudan a tener esperanza. Por eso me pareció muy valioso tener hoy el privilegio de conversar contigo y bueno, nada, este café que nos hemos tomado y compartido con la audiencia de Conversatorio.
Muchísimas gracias, Javier, por haberme dado esa oportunidad. Espero que sirva para algo.
Yo creo que sí, yo creo que siempre sirve. Y nos vamos a ir escuchando el último tema de Alan Jackson, que se llama precisamente The Older I Get. a medida que lo viejo que me voy poniendo, pero como decimos siempre en este programa, lo sabio que vamos avanzando, por aquello que siempre repetimos, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos con la información? ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? A mi modesto juicio, hoy hemos tenido un muy buen testimonio de alguien que supo convertir la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Muchas gracias por estar con nosotros, José Antonio Pepe Llorente.
Muchísimas gracias, Javier, por haber esta oportunidad. No sé si el auditorio lo aprovechará.
Bueno, ya lo, yo creo bueno, que sí. Bueno, les agradezco mucho, espero que lo hayan disfrutado y los espero la semana que viene. Chao, hasta luego.
I get, the more I think, you only get a minute, better live while you're in it, cause it's gone in a blink. And the older I get, the truer it is, it's the people you love, not the money and the stuff that makes you rich. And if they found a fountain of youth, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, the fewer friends I have. But you don't need a lot when the ones that you've got have always got your back. And the older I get, the better I am. And knowing when to give and when to just not give a damn. And if they found a fountain of you, I wouldn't drink a drop, and that's the truth. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, laughed and cried, souvenirs and little signs of the life I've lived. The older I get, the longer I pray. I don't know why, I guess that I've got more to say. And the older I get, more thankful I feel for the life I've had and all the life I'm living still.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Work, work, all week long, punching that clock, dust till dawn, counting the days till Friday night, that's when all the-
the conditions are right for a good time. I need a good time. Yeah, I've been working all week and I'm tired. I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. I cash my check, clean my truck, put on my hat, forgot about work. Sun going down, head across town, pick up my baby and turn it around. Good time. Oh, I need a good time. I've been working all week and I'm tired. I don't wanna sleep and I wanna have fun. Time for a good time. Hey! About singing along, bossy for songs, rowdy friends all night long. Good time. Oh, we having a good time. Yeah, I've been working all week and I'm tired. I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. Shotgun, good time. Lord, we having a good time. I've been working all week and I'm tired. And I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. Shot a tequila, beer on tap. Sweet southern woman sit on my lap. G with an O, O with a D, T with an I and a M and a E and a good time. Good time. I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. Time for a good time. Oh, turn it up now. A shot of tequila, beer on tap, a good-looking woman to sit on my lap. A G with an O, an O with a D, a T with an I, an M with an E, that spells good time. A good time. Oh, I've been working all week and I'm tired and I don't want to sleep and I want to have fun. Time for a good time. O'clock, 4, 5 o'clock, we know where that's gonna go. Closing the door, shutting them down. Head for that Waffle House way across town. Good time. Oh, we're having a good time. Well, I've been working all week and I'm tired. And I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. Well, I've been working all week and I'm tired. And I don't wanna sleep and I wanna have fun. It's time for a good time. Oh, I've been working all week and I'm tired. I don't want to sleep and I want to have fun. It's time for a good time. Oh, yeah, a good time. I need a good time. Yeah, good time.